en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Venga, que hemos arañado un poquito de tiempo a la tribu. Creo que la por merecía la pena. Siempre las reflexiones de un protagonista, ¿no? De primera mano y además con, bueno, pues con muchas ramificaciones, ¿no? Uno de los mejores amigos de Ibrahim, que está de notable actualidad, sonó para el Real Madrid cuando se lesionó David Alaba, cuya recuperación, bueno, parece que va un poquito más lenta que la de Militao y iba un poquito más lenta que la de Courtois hasta el percance en la jornada de ayer. Testigo directo de lo que fue un Madrid City, City Madrid, ya lo habéis escuchado, el peor momento de su carrera deportiva, esa remontada, ¿eh? Con el doblete goleador de Rodrigo y el penalti en las postrimerías del partido, bueno, la prórroga, que materializó Benzema para meter al Madrid en la final, su relación con Pep, que no fue tan boyante como todo el mundo pensaba, y su cambio de opinión con respecto a Cristiano Ronaldo, con quien se lleva realmente bien y con quien está disfrutando su etapa en Arabia. Ricky Reyes, buenos días.
Buenos días, me gusta coincidir con Pipi.
Aquí estamos, desmarcando. A mí no, porque, a mí sí, porque me hace mayor.
En estos tiempos te cuenta sus cosas.
Tal, estaba contando ahí batallas. Y, o sea, Pichón, buenos días.
Buenos días a todos.
Pichón es el único tertuliano, el único tribuno que llega tarde, pero es pronto.
Sí, correcto.
O sea, ha llegado tarde, pero era pronto. Le cerraron ahí la carretera de Burgos y vino a toda velocidad. Cuando llega así apurado, dice, llego tarde. Y sin embargo, hoy ha sido realmente pronto.
La suerte de los buenos.
Llevas 50 años jugando con los veteranos del Madrid.
Casi, sí, desde el año 78, desde la vieja ciudad deportiva, pues un día
me llevó... ¿Y quién te invitó?
Un día me llevó un amigo, sí. Un amigo que hace ya años que no sé nada de él, y bueno, fui aquel día a las 2 de la tarde a jugar.
¿De qué juegas?
Pues yo de lateralín, como dice Michel, me falta un trozo para ser lateral todavía. Entonces... llegué y me encontré allí con Alfredo Di Stéfano, Pancho Puskás, Marcos Alonso, el abuelo, padre, en fin, y Amancio Amaro, en fin, gente, la gloria del Real Madrid de la época, ¿no? Que ya tenían sus 50 y tantos años. Y la verdad que, bueno...
Has contado que había muchos VIPs, ¿no? Pedro Ruiz, Osborne...
Víctor Manuel, efectivamente, sí, sí. Bertín Osborne, Pedrito Ruiz, Josema...
De martes y 13.
De martes José y 13, Millán... Sí.
El martes y el 13.
Los dos. Y bueno, y la verdad que...
Eso ya se lo quedas tú,
ha ido pasando el tiempo, ha ido pasando los años, y el único que sobrevive a todo esto soy yo. Todavía sigo yendo a Valdebebas y sigo disfrutando con los veteranos del Real Madrid y juego también con la Fundación Juanito Maravilla en los partidos benéficos. La verdad que disfruto, vivo, estoy vivo y estoy activo.
Sí, bien, muy bien, muy bien, como Nacho Lavarga.
¿Qué tal, Raúl? Aquí hemos venido a disfrutar.
No está en ninguna vuelta ciclista, no está con Pogacar, no está ahí vendiéndonos la burra. No,
bueno, hay que vender la burra de Mikel Landa, para los que no confiáis en landismo.
El landismo. Landa Meana.
Pero oye, Pipi, no seas tan amigo si dices que no sabes nada del desde hace años, el que te invitó con los veteranos.
No, pero éramos muy amigos en aquella época, que sí. Además yo era disjockey de Cerebro, fíjate, sí. Lo que pasa es que sois demasiado jóvenes.
Que lo digas,
demasiado jóvenes. Era cuando Madrid, de verdad, era la capital del mundo.
Sí.
Ahora no
también,
es... ¿no?
Ahora solo es capital de España.
Ahora, sí.
Ahora es otra cosa. Ahora, fíjate. Ahora cuando, el Pipi de la época Chitu, no te digo más. O sea, el bajo que ha pegado...
Cuando las mujeres... Yo recuerdo cuando las mujeres...
Cuidado, no te líes.
Cuando las mujeres se arreglaban para pasearse por la Gran Vía...
Bueno, también se pasea, ahora, mujer. Se arregla.
Tú ahora en la Gran
Irene Vía. Irene Junquera, sácame de aquí. Buenos días.
Ahora en la Gran Vía.
Irene, socorro.
Te quitan el anillo y te cosen el dedo en el momento. En la Gran Vía.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días, socorro. ¿Dónde?
Yo nunca me arreglo porque creo que nunca estamos estropeados. Yo creo que hay que ponerse guapo y maquillarse, pero no arreglarse.
Bueno, ala, ya están.
Ahí os lo dejo. Pero hombres y mujeres, no, es que es feísimo esto de arreglarse. Parece que estamos mal. ¿Qué os pasa?
No, lo de que se arreglaban es que era...
Es una expresión
y una cultura de la época. Una cultura de la época que veías como la Gran Vía era una auténtica maravilla.
Aquí valíamos para un arreglo de un
vacío. Antes éramos adornos preciosísimos. Dime.
Antes éramos...
Me gusta como...
Ya hemos empezado. Esto va a ser muy difícil.
Pipillo, ya tenemos muchos años
de remontar. ¿Has pensado lo que vas a decir hoy en la presentación de Lore?
Estoy esperando la segunda
novela de Luis García, guión Rey. A las 8 de la tarde en el... No vayáis porque ya
Círculo
está todo
ocupado. Bellas Artes,
sí. Señor.
Estoy esperando a terminar la tribu para ponerme a escribirlo y ¿ahora? Mandárselo, que está nervioso. Es que yo soy así, yo soy el último momento.
¿Quién está nervioso, él o tú?
Él. Yo no me pongo nerviosa. Bueno, pues porque es un escritor, ¿sabes? Que los escritores son bohemios, no les gusta el foco, entonces...
A él sí.
No le gusta el foco.
Presento un programa en la tele, a las tertulias...
Muy bien, veo que estáis finos de ironía. Bueno, pero me lo voy a preparar ahora. Yo ya me he leído la novela, evidentemente, que eso es la premisa fundamental, y luego
di la verdad.
Todo fluirá.
Di la verdad. Yo también me he leído la novela, ¿eh? Vale. Y di la verdad.
Pues la mía todavía no, y esta acaba de salir, macho.
Di la verdad, la tuya también. Di la verdad. ¿Cuál te gusta más, Axel o Lore?
Me han gustado mucho las dos, porque son muy diferentes entre sí. Entonces,
¿quién te gusta más, Kepa o Lunin? ¿Uno te gustará más?
Bueno, no tiene por qué. No,
tú estás como más oscura no la segunda, elegir. ¿No? Yo he leído solo alguna cosilla por encima.
A mí me parece más oscura la primera. Las dos tienen una cosa que es muy importante en la novela negra, y es que te mantienen enganchado. O sea, al final es difícil saber quién es el asesino o los asesinos, y yo creo que esa es la clave de las dos novelas, o sea, está bien conseguido.
Muy bien.
Entonces, cuestión de gustos, mira, Varela, te voy a decir una cosa. A la hora de juzgar un libro, también tienes que ver en qué momento te lo lees de tu vida, si estás más concentrado, si estás menos, es que depende de muchas cosas.
¿Tú estás en buen momento para leer novela negra?
Yo siempre estoy en un buen momento.
¿Cuál te gusta más, el suyo o el tuyo?
Bien.
El mío.
Bien. Ahora, digo una cosa, ¿eh? Para ser Luis simpatizante del Celta y del Madrid, le han quedado las dos carátulas, una muy atlética y la otra muy deportivista. Ahí en Espasa no han acertado, con la...
Pero eso porque yo no he pillado lo del Depor. El guiño al Depor no lo
he
pillado.
Azul y blanco.
Vale.
Lo que pasa es que el Celta es azul.
Tuvo un mal día Luis ese. Ya está. Un mal día, lo tiene cualquiera.
Luis, si nos estás escuchando, rectifica.
Que no nos está escuchando, pues está durmiendo.
Cambia los colores, Luis.
En fin. Miguel Quintana, buenos días.
Muy buenas, chicos. ¿Qué tal?
¿Para cuándo tu primera novela de terror?
Estoy escribiendo un libro, pero no es una novela.
¿Estás escribiendo un libro?
Sí.
Eso no lo sabía yo.
Sí.
¿Sobre qué? ¿O sobre quién?
No, sobre todos. Porque es un poquito... ¿Tú sabes el Buenas Tardes, Buenos Goles de Felipe del Campo?
Sí.
Pues sin azúcar.
Uy.
¿Vas a contar la verdad de todo?
No, su verdad.
Entonces vaya.
Mi visión un poquito de todo.
Bueno, pues está bien. Está
Falto
bien.
Yo nada más.
O sea, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Desde que comienza, desde que acaba la carrera, desde que eras niño y soñabas. ¿Hasta cuándo? Hasta más o menos el periplo de tiempo.
Hasta esta tribu. Veremos.
Venga, vamos a darle motivo para unas páginas. Vamos a darle guión para unas páginas. Don Pepe Pasqués, Argentina, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Pues muy bien. No tan bien como usted, que siempre saluda muy efusivo, muy cariñoso. Nos gusta.
Mira, si en este país no saludas efusivo, mañana te entierran, porque a cada paso es un lío esta ciudad. Encima ahora estamos con tormentas eléctricas de 15 días.
Está en Argentina, entiendo.
Ah, cuando dicen que este país, no sabía si era en España o era
para los dos. Eso es verdad.
Aquí en este país te desvelan una conversación de WhatsApp. Imagínate. Pepiño, si desvelan nuestros WhatsApps, nos echan de España,
No, madre mía. Hay que ponerle alegría a la vida. A cada mañana, a cada madrugada hay que ponerle un poquito de sal. Yo, como Miguel no le pone azúcar, yo le voy a poner un poquito de sal.
Muy bien.
Me gusta.
Varela, ni un programita sin la pullita, No hay un...
¿A quién?
De política siempre... ¡Ay, siempre aparece algo!
Siempre aparece algo, claro. Siempre aparece algo. A mí me gusta mucho la política y a veces envidio un poco. Se lo digo siempre a Richie.
¿En serio?
A que se lo digo siempre, que me gustaría ir a algunos programas de Telecinco allá.
Pero no es de política el que, ¿no? Es
más bueno, pero ahí
gusta
un poco.
Me gusta el salseo.
Ahora, por ejemplo, vamos, yo estaría súper enchufado con
Kate.
Con Kate Middleton. O sea, bueno, me tendría que mandar de
la política
especial a Windsor.
¿O no es?
Está quedando una tribu muy de política.
Me tendría que enviar a Windsor, vamos.
Trasciende la política.
¿Tú qué dices, Irene? ¿Es o no es?
¿Es o no es?
¿Tú qué dices?
No, no es.
¿Tú qué dices?
Yo creo que sí es, porque no sale y dice, hola, estoy viva,
claro,
y súper bien.
No sé. Una cuestión comunicativa difícil de explicar y de...
Pero vamos, que no soy yo muy monárquica, también os digo. A mí me da todo un poco igual.
Venga, otra que tira la pullita.
Es que verdad, es que me da un poco igual, quiero decir.
Bueno, pero puede ser monárquica inglesa.
Estos títulos
monárquica heredados. Inglesa y
hombre, pues
está.
Justo inglesa no.
Bueno, está la mañana relativamente tranquila. Ayer se alteró bastante en el Real Madrid con la nueva lesión, el nuevo contratiempo de Courtois. Y ahora, aprovechando un poco las palabras de Laporte, uno de los grandes amigos que nos ha dejado, que le ha dejado el fútbol a Brahim, después de su paso ambos por el City, bueno, pues esas reflexiones, ¿no?, a propósito de la actualidad del equipo Citizen, rival del Real Madrid en la próxima eliminatoria de la Liga de Campeones. Me han llamado la atención varias cosas que ha dicho. Primero, su relación con Guardiola, fría tirando a o más salada, más amarga que dulce, eso lo primero. Que entiende, lógicamente, la situación y la postura de Brahim, aún sin entrar en polémicas, y que al final esto es muy corto, Richie, que bueno, pues que sí, tú puedes ser francés, pero te llama España y eso te da, pues, bola para crecer, y al final, pues, el sentimiento de pertenencia lo tienes a lo mejor para otras cosas, no para el fútbol.
Bueno, yo creo que ha hecho, o ha dicho lo que él hizo en su momento, decidir en un sitio que sí le querían y por una gente que sí apostaba por él, al hilo de lo que decía Brahim, y al final el fútbol tiene estas cosas también, que te une también este tipo de sentimientos. Con lo de Guardiola, no es el primer jugador que no termina bien o no tiene una buena relación con él, y él lo expresa públicamente, y al hilo de lo que decías de Courtois, ayer hablamos con el doctor Ripoll y nos dijo, entre otras cosas, por la noche, que era muy diferente el tiempo de recuperación si decidía operarse y si decidía no operarse. Creo que está hablando entre 2 y 3 meses. Yo creo que es una decisión importante que tiene que decidir, y me imagino que sí se operará.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no es lo mismo el menisco externo que el menisco interno. Y él tiene el problema en el menisco interno. Y ojo con el menisco interno. Es decir, hoy evidentemente la ciencia y la medicina ha avanzado muchísimo, pero el menisco interno... Cuidado,
ser la tos. Sí, la verdad que todas las lesiones pueden ser latosas y a veces se te complica porque das un mal paso, y nunca mejor dicho, y bueno, ahora solo nos cabe desear que salga todo bien, que se recupere cuanto antes, porque se va a perder una temporada entera al completo,
sí.
¿No? Y eso...
Es que Raúl, es muy frecuente esto, porque sí. Tenemos el caso reciente de un jugador que ahora está muy bien y que está en la selección, Mikel Oyarzabal,
sí,
al
es
que
verdad.
Esperó Luis Enrique.
Es verdad.
Y no le llama a Luis Enrique para el Mundial, esto lo conocimos después, porque después de recuperarse el cruzado y estar entrenando con la Real Sociedad, sufre varias recaídas o pequeñas lesiones musculares. Es verdad que es un poco más raro que encima te pase en la otra rodilla el tema del menisco, pero no deja de ser... parte del proceso. Yo creo que con eso hay que contar. Sé que a nivel emocional seguro que activó ayer, le tuvo que sentar como
muy
una
duro,
patada ahí abajo.
Sí, porque aparte claro, estaba ya muy cerca.
Estás
muy
volviendo, eso
claro,
tienes,
bueno, pero,
jugar, que era un partido.
Pero dentro de lo que cabe, supone volver en la temporada que viene. O sea, dentro de lo malo, no es lo peor, y si esa si se termina operando, que es la información que daba ayer, por ejemplo, Mario Cortegana, es una intervención menor, y parece que para la temporada que viene estaría. Hay que contar un poco con eso, aunque yo... viendo las informaciones que han salido alrededor y el dolor de Courtois, sobreentiendo que es que Courtois esperaba jugar ya estos cuartos de final de la Champions League.
Hombre, Courtois y todo el mundo. De hecho, aquí hemos tenido debates, no sé si aquí o en otros sitios, pero...
Sé, Irene,
no, pero espera, pero hemos tenido debates...
De
sí, pero me refiero que hemos tenido debates de si debía jugar ya Courtois directamente, si iba a seguir jugando Lunin, o sea, eso se ha hablado. Yo creo que también pasa mucho cuando hay este tipo de lesiones. Al final es inevitable, por miedo, este tipo u otro, por miedo que cargues más la otra extremidad, en este caso, que se llaman las lesiones por compensación. relación, ¿no? Y yo creo que también ahí puede, aunque sea algo accidental, yo creo que también puede haber venido por eso. Ese es el miedo que tienen muchos jugadores.
Yo creo que la decisión estaba clara, es decir, la temporada la iba a terminar Lunin como titular.
Bueno, no lo sé, no lo sé. Había ahí una corriente de... Claro, había un poco de temor, porque Ancelotti al final es muy jerárquico y Courtois tiene unos galones, una jerarquía que a poco
Courtois
que se mantenga en pie... Ahora ya es una suposición, ¿no? Y la verdad que sí, queda muy feo en el debate y mucho más con esto tan caliente. Parece como que enfocamos que esto acaba por convertirse en una buena noticia. A mí me parece que es la peor de las noticias, porque primero está la desgracia personal, evidentemente. Pero muchos madridistas existía ese temor dentro de un sector del Madrid. Perdona, Miguel.
Que a mí me parece peor para Courtois que para el Real Madrid. O sea,
para mí también.
Hombre, es malo para todo el mundo, para mí, lo siento.
Sí, pero te quiero decir, creo que el Real Madrid a estas alturas de... O sea, a mí Courtois me parece no el mejor portero del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo. Pero creo que por cómo ha actuado Lunin y por cómo no ha actuado
los
centrales, el Madrid necesita más a Militao que a Courtois.
El problema del Madrid ahora es que se recupere bien Courtois, porque este tipo de lesiones, que puede haber recaídas, etcétera, etcétera. Ahora mismo ya que se puede perder toda la temporada, o sea, se la va a perder.
Pero el tema, digamos, va a ser titular. El toro que diría Roberto Gómez, Nacho, es que la recuperación de Courtois ya es a 1 de agosto.
Bueno, a 1 de agosto. Casi mejor.
El 1 de agosto va a estar bien, va a tener la alta deportiva, la alta médica, y ya veremos cuando tiene la alta
competitiva. Porque eso va a hacer que el cruzado, que es la lesión más grave que tenía, se acabe de curar del todo.
Pero como esto va tan rápido, y a Courtois, por desgracia, ni se le esperaba en la Eurocopa porque renunció a jugar con Bélgica, que puede ser rival de España, por cierto, ahora hay que pensar en clave Real Madrid, y es... ¿El Madrid puede vivir tranquilo, conforme, preocupado? ¿Cómo va a vivir el Real Madrid de aquí a final de temporada? Ahora que es el desenlace tanto de la Liga como de la Champions, con Lunin y con Kepa.
Hombre, pues igual iba toda la temporada. Si al Real Madrid le costó, es verdad que ha habido altibajos, ha habido muchos debates de la portería, pero ahora que Lunin ha tomado el control y que está en buen nivel, yo precisamente por eso creo que es lo que decía Miguel, lo que hace falta más a Militao que un portero, porque Lunin precisamente ahora mismo es muy fiable y está en una gran condición y hay que darle esa confianza para que termine.
Pero Varela, tú estás todo, preguntando.
Perdona, Irene, ahora se abre otro escenario. Es decir, Lunin, que tenía un papel prácticamente irrelevante hasta que se convierte en el portero titular, con sus cesiones. Lunin lleva en el Real Madrid, yo creo que como 6 años.
Llegó en el 18, con Lopetegui.
6 años. Y ahora es cuando realmente está gozando de una confianza, se siente respetado, se siente valorado, cosa
bien,
que
vale,
Donde quiero llegar es
que yo creo que Lunin tiene un buen nivel, pero no está parando como paraba Courtois.
Pero la temporada
en el Real Madrid...
Si me dejáis terminar lo que quería decir, Lunin es el jugador de la plantilla que menos dinero gana. Lunin está ganando, siendo el portero titular del Real Madrid, 800.000 euros. 800.000 euros netos. Pero son 800.000 para un portero titular del Real Madrid. Es decir,
que negocio no.
Pipi, ¿de dónde viene Lunin? 6 temporadas en el Madrid, es el primer año que está jugando. Yo creo que
ya,
no, claro,
pero,
no hay
pero ha perdido mucho dinero. Ahora,
bueno, no, dinero pierdo yo.
Pero es que ahora mismo, cuando termina la temporada, le van a picar en la puerta muchos equipos.
Ese será otro problema. Yo solo quería plantear, y vas tú, Irene, que en el Real Madrid el año se lo estaban planteando, por lo menos eso hemos percibido todos, con que con las desgracias de Courtois y Militao y con la decisión de no fichar, bueno, si llega Kepa por una cuestión de número, pero se abordó, por ejemplo, el nombre de Laporte, sonaron muchos otros nombres para el eje de la zaga. Vamos a aguantar.
Porque ellos entendían
que... Y después del parón de selecciones vuelven. Claro. Y si vuelven y alcanzan un nivel elevado, sí que podemos aspirar absolutamente a todo.
Es que
ahora, con los centrales nos apañamos, ¿no? Con Nacho, con Tchouaméni y demás. Bien, con Lunin nos va a dar porque no va a estar Courtois.
Varela, sí, tú estás preguntando... Déjame decir esto que llevo un rato. Tú estás preguntando, Varela, con qué estamos más seguros. Si con Lunin o con Courtois, pero es que no estás hablando del Courtois de antes, ¿sabes? Es que estaríamos hablando del Courtois recién llegado otra vez de la lesión.
Eso no lo he dicho yo.
No, no, ya, pero tú estás preguntando, ¿estamos seguros con Lunin o si hubiera llegado Courtois estaríamos más seguros? Yo te diré, si hubiera llegado el Courtois de antes, seguro que, pues que evidentemente
no
Courtois
bueno,
es mejor
no,
que Lunin.
Lo pregunto y lo planteo.
Pero el Courtois que hubiera llegado no es el de antes.
Yo,
entonces,
por ejemplo,
mi respuesta a tu sí. pregunta es que estamos seguros con Lunin.
Bien, yo, pero, por ejemplo, Miguel ha dicho algo con lo que yo estoy de acuerdo, pero no todo el madridismo está de acuerdo.
A mí me genera más
peor
duda.
Noticia para el Madrid, que, oh, perdón, peor noticia para Courtois que para el Real Madrid. Bien, porque Lunin está rindiendo. Yo no sé si era buena idea, tampoco sé si lo iba a hacer, claro, esto es un indemostrable. ¿Iba a apostar Carlo Ancelotti en 3 semanas por Courtois titular ante el Chelsea?
Yo creo que sí. Banco de pruebas,
no lo sé. Yo creo que no. Pues no lo sé, no lo sé.
De hecho, se decía que iba a jugar contra el Athletic, que iba a ser una buena prueba.
Había que probar.
Porque en directo no, claro.
No lo sé, no lo sé. Pásquez.
No, que tenía, a ver, yo estoy con Irene. Lunin es una realidad, te podrá gustar más o menos. Si lo quieren comparar con el Courtois de antes de la lesión, me parece que erran el camino. Ahora, yo creo que Courtois seguramente lo probarían en Liga antes de jugar la Champions. Ahora, Lunin, más allá de la plata que dice Pipi que gana, que no conozco a nadie que le refuercen el contrato hasta que termine la temporada, ¿no? Pero bueno, era lo que tenían. Vos tenés ciertas seguridades con Courtois, estoy con Irene. Vos sabés lo que era, pero no sabés lo que iba a ser post lesión. De hecho, date cuenta que es una lesión tan brava que afecta a la otra pierna, por más que ya estaba en el tramo final de su recuperación. Con lo cual, hablar de supuestos es muy complicado. Y lamentablemente sí, es mucho más, creo, complicado para Courtois, porque él ya no puede jugar esta temporada, que para el Real Madrid, que va a seguir por el mismo camino que estaba desarrollando en toda la temporada.
Hombre, luego es verdad que todo lo que sea malo para Courtois es malo también para el Real Madrid, lógicamente, ¿no? Pero hablando de esos plazos, empezando de cero el año que viene, pues es más positivo también para todos y para que Courtois vuelva a un gran nivel. Pero lo que pasa, Raúl, es que yo creo que el madridismo también se había hecho ilusiones de volver a contar con Courtois, su mejor portero, uno de sus mejores jugadores en el momento más trascendental de la temporada, y por eso ahora este chasco, pues lógicamente es una losa sobre todo el madridismo, pero yo creo que el aficionado no tiene que estar preocupado por ese buen momento de Lunin.
8:58, 7:58 en Canarias. Enseguida seguimos hablando de esto. Sí, la gente está preocupada porque el año pasado a Carleto le dio por poner a Modric, a Kroos, por dar entrada a Militao, que venía de lesión, porque no jugó Rüdiger, que había sido el que había marcado de la mejor manera posible a Haaland. En fin, pasaron muchas cosas en aquella eliminatoria y supongo que habrá aprendido el bueno de Carlo Ancelotti, o que tendrá otro tipo de idea con respecto a esta eliminatoria. Pero mi querido Chutu, tú que eres el más loco de todos,
sí que lo soy.
Sí.
Sí. Sí, sí, lo soy.
Estás loco. Estás loco. Los jueves loco con Cepsa.
El jueves, el jueves día 21, yo voy a ir a todo.
Con Cepsa Go.
Con Cepsa Go, porque soy miembro del club Cepsa Go y voy a trincar y de qué manera, Voy a trincar y de qué manera. Voy a ahorrar 10 céntimos por cada litro.
No me lo merezco, pero lo trinco.
Efectivamente, yo soy la reencarnación de ese dicho. Por cada litro de gasolina, 10 céntimos que me ahorro. Y además puedo acumular el doble para después gastármelo en las tiendas de Cepsa. Así que estoy que lo tiro.
Sí, señor, los jueves loco con Cepsa Go, ya lo sabes. Y aquí con Radio Marca apostamos siempre por Cepsa Go. Vive un jueves loco con Cepsa Go.
¡El día 21!
El deporte es nuestro. Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Necesitas contactar con el Ayuntamiento de Las Rozas? Su nuevo asistente virtual utiliza inteligencia artificial para contestarte, también a través de WhatsApp. Y si no te puede ayudar, te pasará con un técnico municipal que te atenderá personalmente para resolver tus dudas. Búscalo en www.larrozas.es.
¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. ¡Sac!
Redisac, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Redisac, en tu farmacia.
Y ahora te damos solución a los problemas de salud sexual masculina. Confía en Clínica Masculina Europea, que cuenta con especialistas con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas de erección y falta de deseo sexual. Porque, como no todos somos iguales, en Clínica Masculina Europea aplican métodos individualizados y enfocados en tu problema. Soluciona tu vida sexual junto a los mejores especialistas. No lo pienses más y restaura tu vida en pareja pidiendo cita en la web de Clínica Masculina Europea.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92.
Hazme el favor.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Vale.
Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca.
A través del 626-28, bueno, al teléfono nuestro.
628-26-90-92.
Yo creo que tiene mucho que quejas.
Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
Menudo pájaro.
Si este Día del Padre has recibido de regalo un décimo de lotería, tenemos una buena noticia. Ya queda menos para el sorteo. Y si no te lo regalaron, también tenemos una buena noticia. Todavía estás a tiempo de regalártelo tú mismo. Que para eso eres padre, ¿no? Este sábado 23 de marzo, sorteo del Día del Padre con 15 millones a un décimo de Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
Es horrible. Horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
La tribu.
Y en este tipo de lesiones no es lo mismo lesionarte con 22, 23 años que con 33, 34, 35, que ya no vuelves a ser el mismo, que hay muchos casos.
628 26 90 92.
Nueve y cuatro, 8 y 4 en Canarias. ¿Queréis decir algo más de Courtois, de Lunin, de la portería del Real Madrid?
Yo que no estoy de acuerdo con este oyente. O sea, no. Creo que no, porque se ha visto jugadores jovencísimos que luego no se han recuperado y hemos visto jugadores más mayores que sí. O sea,
hombre, hay casos de muchos futbolistas que han tenido las dos rodillas, Galarreta, por ejemplo. Sí.
Claro, y hay jugadores que han podido recuperar. O sea, al final depende mucho de la genética y de mil cosas.
Pero es verdad que hay muchos futbolistas, ayer repasando un poco la lista, hay muchos futbolistas que por eso mismo, por tener una lesión complicada de una rodilla, han forzado la otra pierna, porque también hablábamos ayer con el doctor Ripoll de eso. El mecanismo de tu cuerpo, sin darse cuenta, acaba forzando la otra y acaba generándote una lesión importante. Ya han salido futbolistas de lesiones también. O sea,
sí.
Tienen que pasar unos meses luego desde que vuelva. Por eso casi es mejor empezar.
Está pasando a mí con la mano. Estoy forzando más a la derecha que a la izquierda. Y
sí,
no
es verdad que
no descarto que
Ricardo Reyes ahora mismo que ha tenido una escayola y una fractura no en un dedo. Sí. Tiene la mano izquierda más pequeña que la derecha.
Sí, y los dedos. Mira, me dieron la opción de operarte o no operarme. Si te operas va a ir más rápido, si no te operas va a ir más lento y va a ser más doloroso. Y yo dije, yo prefiero más lento y más doloroso.
Sí, pues muy mal.
Y se me ha cortado un dedo.
¿Pero por qué no te has operado?
Porque las, llevo fatal lo de las agujas.
Pero qué agujas.
No ves, te pinchan el culo y te duermes.
Pero, solo el hecho de pensar.
Pero mira, vaya personajes tenemos aquí.
Pero
¿cómo vamos a triunfar en la tribu con gente con
el otro día que me quitaron el yeso, miré la mano y se me había quedado una muñequilla, tal, no puede. Y le dije al doctor que me mareo, José, la madre. Imagínate, lo pasé fatal.
A mí me pasó que a mí me operaron hace muchos años.
Bueno.
Y me volví zurdo, ¿eh? Porque al final haces todo con la otra mano y te. Y
sí, vamos, claro. Yo me he vuelto diestro, pero ya lo era.
¿Te das cuenta, Pasqués? Como tire Putin una bomba, estamos fuera de la guerra, ¿eh?
Estaba corriendo.
Oh, madre mía.
Mamita querida, ¿eh?
Madre mía. Le damos las balbinas a los ingleses, ¿eh? Otra vez, ¿eh?
No, porque Topuria dijo el otro día que si hay una guerra iría con España.
Sí.
Ah, pues ya estamos salvados.
Le damos las Malvinas a los ingleses otra vez.
Salvados.
Si fuera menester.
Ay, Dios mío.
Firma una columna que os recomiendo encarecidamente a esta hora de la mañana, mi compañero en Marca, Jesús Sánchez, titulada en la web de Marca: ¿dónde estaría Vini Junior con la alfombra roja que tienen Lamine o Cubarsí?
Hombre, en ningún sitio mejor, ¿no? ¿Dónde está? Porque está en el Real Madrid triunfando. Eso es verdad que le han puesto más palos en las ruedas y que le han complicado mucho más, y que lo de este fin de semana, por ejemplo, pues le vuelve a poner en el foco. Hemos visto las imágenes que hay, ¿no? De cómo Carvajal, de cómo Rudiger señalan, avisan al árbitro de que le están haciendo cánticos. Es decir, lo que está viviendo Vinicius, yo no recuerdo a alguien que lo haya vivido cada fin de semana en todos los estadios con esa presión, siendo una de las grandes estrellas del Real Madrid. Pero vamos, también eso, estoy convencido de que ha hecho de Vinicius el jugador que es ahora, ¿no? Una de las grandes estrellas a nivel mundial.
¿A dónde quieres llegar, Varela?
No, yo a ningún lado. Yo pregunto la pregunta que se hace a modo de reflexión, Jesús Sánchez, que me parece muy interesante, porque de Vinicius solo decimos las cosas malas, no se ponderan las cosas buenas.
No, eso no es verdad.
Es el goleador más importante en Europa ahora mismo en el año 2024.
Es el mejor jugador del Madrid,
es el mejor jugador de la Liga, es el póster de la Liga, es el titularísimo en el Madrid. Se está hablando incluso de si él o Mbappé tienen que cambiar o no de posición el año que viene, si es que conviven. Pero al final lo que se resalta de él es que si provoca, que si le dicen, que si el árbitro...
Bueno, yo creo que se resalta esto de él, porque, pero ¿quién lo resalta? Es decir, pues la gente del Madrid
todos,
resalta lo bueno...
Todos.
No, yo creo que se habla de las
la
dos
gente
cosas,
del Madrid todos, resalta todos. Lo bueno que es, y la gente que no es del Madrid, cuando un jugador es tan bueno y además tiene otras cosas menos buenas, pues claro que se centran en las malas, pero yo creo que es el mejor jugador de la Liga, para mí no hay ninguna duda, junto con Bellingham, si me apuras, y no creo que haya un fin de semana en el que no se diga. El otro día ganó el partido prácticamente él solo. O sea, que es que luego que tiene cosas que a veces se le pela el cable, que cada partido tiene que aguantar mil cosas. Yo nunca justifico los comportamientos por eso, pero porque creo que son cosas diferentes. Pero yo pienso que se habla de todo. Es verdad que, claro, la gente que no es de Madrid pues se va a centrar más en lo negativo. Pero vamos.
Ayer hizo una reflexión Nico Williams al hilo de esto, tachando, persiguiendo todos los insultos, que eso es intolerable y hay que perseguirlo. Dijo, entre otras cosas, y él me imagino que también lo habrá sufrido, igual que lo sufrió su hermano, que Vinicius tiene que entender que es un gran futbolista y que a los grandes futbolistas se les persigue.
Eso ya lo sabe él, por supuesto. Sí.
Bueno, pero si fuera un futbolista medio,
a Yamal no se le persigue, a Cubarsí no se le persigue, a Bellingham no se le persigue.
Es que a Vinicius
creo que no hay que perseguir a nadie, entiendo, vamos.
Pero es que a Vinicius le ha pasado, Ricky, desde que estaba en el Castilla, recordar el partido contra el Atlético B, que es que desde que estaba en el...
Su primer partido.
En sus primeros partidos ya tuvo una presión, pero quizá por eso es a lo que yo iba al inicio, quizá por eso Vinicius es el jugador que ahora es, ¿no? Y tiene esa grandeza, porque ha tenido el camino mucho más difícil que el resto.
Os lo explico un montón de veces porque es una forma que tengo de verlo. Cuando eres pequeño en el cole, por ejemplo, conmigo había veces que los niños se metían, ¿no? ¿Y por qué se metían conmigo y no se metían con no sé quién de clase? Pues porque yo saltaba y yo les respondía y entonces ellos se divertían. No se van a meter con una persona que agacha la cabeza porque entonces no se divierten. Esto es un poco lo mismo. La gente, ¿por qué se mete con Vinicius? Porque sabe que le pica, porque sabe que va a entrar, porque sabe que es una manera de desestabilizarle, porque sabe que pueden sacarle tarjeta amarilla.
Bien,
o sea,
pero
al final,
cuando él,
todo eso
cuando él aterriza, lo machacamos por lo que costó, como si él tuviese la culpa del precio que
no
se le pagó.
No estoy de acuerdo, es que eso me parece
como
tan...
A todos.
Bueno, vale, pero no está de acuerdo, pero la realidad es que él ha vivido unos inicios mucho más difíciles que otros.
Pero le ha pasado
y eso no se le valora, no se le pondera, no compensa todo lo que está ocurriendo
eso
ahora.
Eso ha hecho.
O sea, que a Vinicius lo hemos visto llorar después de marcar un gol.
Sí, es verdad. Yo me acuerdo con el tema de Benzema, que fue durísimo. Y él no tenía el carácter que tiene ahora. Es verdad que seguramente estas salidas de tono que tiene a veces también vienen marcadas por todo lo que ha tenido que vivir. Que hay gente que dice, oh, sí, es una víctima. No, perdona, pero efectivamente ha vivido cosas que le han hecho revolverse más fácilmente. Y yo creo que es comprensible. También creo que lo es que pidamos que se relaje a veces y que lo esté consiguiendo, y creo que lo va a hacer y lo va a conseguir. Pero que efectivamente ha vivido cosas que no han vivido otros jugadores.
A propósito de esto, decía Carvajal el otro día en el partidazo de COPE, decía, claro, él ya ha dicho que quiere mejorar, ¿no?, en este tipo de situaciones, pero no se lo están poniendo fácil, y es verdad, porque por mucho que tú no quieras tener esas respuestas y hacer esos gestos probablemente en muchos de los partidos, claro, es cuando están todo el día atizando, todo el día presionando desde el minuto uno, tanto los jugadores rivales como en la grada, lo que tiene que haber es una mayor protección por parte de la liga, por parte del campeonato.
Sí, porque a la gente no le puedes pedir que no le piten, y a los jugadores que no le provoquen.
Sí, pero claro, si hay sanciones en los estadios, te insultan, como el otro día Vinicius muérete, y hay
pero
sanciones.
Pero a él y a todos, eso también,
sí,
creo que
por supuesto,
es cierto,
pero
decirlo, ¿eh?
hay que cortar con eso, que yo creo estoy que es el gran problema.
Me
que
sorprendió un poco lo del el comunicado del Comité Técnico de Árbitros, cuando dice, nosotros hemos repasado todos los audios y no hemos escuchado a ningún jugador. Es que las imágenes donde Carvajal sí reconoce que le dice algo al árbitro, pues no se le ve decir a Carvajal, hablando o gritando, oye, escucha. Es que yo creo que es más gestual de, oye, claro, escucha, lo hace con la mano, con la oreja, y le está mirando al árbitro. También claro, me sorprende.
Mira, las personas mejoran, pero no cambian. Entonces, el fútbol, afortunadamente, para bien o para mal, es un deporte muy emocional, muy pasional. Evidentemente hay que educar porque no todo vale y no se puede permitir. Vamos, yo he vivido el fútbol mucho de antes, los Guti, los Mitchell, etcétera, aquellos cánticos también y como eso, y no, hay que cambiar, hay que erradicar eso y por lo menos que la gente se conciencie de que tú a un campo de fútbol no puedes ir a decir lo que te dé la gana, ni a insultar lo que te dé la gana, ni a meterte con quien te da la gana porque te da la gana. Es decir, no es algo que hay que eso. Pero también la educación tiene que partir de arriba y de abajo para que todo fluya en una misma dirección, y dentro de lo que es la parte emocional y la parte pasional, por lo menos que sea más racional. Y Vinicius, desgraciadamente para Vinicius, que es un futbolista extraordinario y que marca goles extraordinarios y que es protagonista de forma extraordinaria, también es protagonista una semana sí y otra también por otros motivos. Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso de una vez por todas? Él también tiene que ayudar un poco. Algo tiene que ayudar.
Bien,
Vinicius.
Pero la realidad, algo, la clave y un poco la matriz de esta columna, que me parece una reflexión interesante, es que Vinicius, nada más aterrizar en España, lo han breado. Y el chaval no se había metido con nadie. No lo habíamos visto casi ni jugar más que 4 highlights en YouTube de sus partidos con el Flamengo. Entonces, yo no sé si es porque llegó al Madrid, porque costó 57, creo que fueron 57 millones o los que fueran. Sí. El tío llegó y el primer partido le mordieron la cabeza, sin meterse con nadie. Y entonces contrasta mucho, y a lo mejor nos ayuda a entender mucho lo que está pasando hoy, todas las cosas que ocurrieron ayer. Bueno, ese ayer que ha tenido Vinicius no lo ha tenido Yamal, no lo ha tenido Cubarsí, no lo ha tenido Rodrigo, no lo ha tenido, no sé, Arda Güler, no lo han tenido muchos jóvenes, Pablo Barrios,
suerte,
el que tú quieras. Bueno, vale. ¿Por qué? La pregunta es porque ¿qué ha hecho o qué hizo Vinicius?
No sé,
¿qué vimos en Vinicius para que desde el minuto cero se le haya breado?
Es que igual eso te tendrá que responder el que le bree. Es que claro, a mí me preguntas y no lo puedo comprender.
Bueno, pero pregunto porque también, sois observadores, ¿no?, de lo que ha ocurrido.
Aquí también nos lo tendríamos que preguntar nosotros, que desde muchas columnas y muchas tertulias se le ha estado llamando ficticius, se le ha estado insultando. De hecho, se le sigue insultando, se le sigue llamando tonto. O sea, quiero decir, yo creo que se ha creado un contexto y un ambiente donde es proclive meterse con Vinicius, y como encima Vinicius reacciona muchas veces de forma negativa y encima tenemos todas las cámaras puestas en Vinicius, pues todo se sobredimensiona. Pero yo creo que uno de los primeros actores en cagarla en todo este caso Vinicius fuimos los medios de comunicación, que les perdemos el respeto a los profesionales y a los futbolistas de forma muy fácil. Y a un chaval de 18, 19 años, venido de Brasil, como falla y define mal, le llamamos ficticius, y esto será llamado en muchos sitios.
Yo creo que ahí empezó todo. Sí,
creo
si
que es también momento, mientras pierdo la voz, de que también asumamos nuestro papel. Y sí, que sí. No hay que hacerlo ni con Lamin Yamal, ni con Cubarsí, ni con Rodrigo, ni con Vinicius. Reaccionen como reaccionen. No se le puede llamar ficticius, porque esto en una barra de bar, igual, ok, pero en una tertulia o en una columna de prensa que se ha hecho, pues no se debe hacer.
Y menos siendo chavales tan jóvenes, que al final es inevitable. Yo el otro día escuchaba hablar a Cubarsí y decía, madre mía, es que es
igualmente
un
perjudicial será, coincidirás conmigo, Miguel, dándote la razón en lo que dices, aunque no me doy por aludido porque nunca he llamado. Yo hablo por mí, evidentemente, y solo saco la cara por mí. Pero en idéntica medida tendríamos que ser también bastante cautos con las cosas que decimos a favor de los jóvenes.
Sí,
porque ahora resulta que Mbappé tiene que tener miedo de Cubarsí. Entonces yo creo que le estamos metiendo una presión al chaval que no está justificada.
Son idas de pinza, Raúl, pero puestos a que se te vaya la mano, que se te vaya la mano con un halago que con una crítica. Pero estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, somos capaces de poner a alguien en el cielo y al día siguiente...
A ver, Pasqués, ¿tú qué inventas personajes?
No, bueno, pero yo algunas cosas paralelas con Vinicius te las digo en privado cuando estamos desayunando. O sea, yo estoy con Miguel.
En campo frío.
O sea, no sos vos. Claro, exactamente. No sos vos, Raúl, como conductor de un programa importantísimo, ni son muchos colegas los que toman esa actitud. Pero estoy con Miguel, que muchas veces pasa. A ver, el fútbol, desde que tengo memoria, y yo nací en un país que donde... si algo tiene, es pasión exagerada. Lo he visto, lo he vivido, he sido parte cuando era jovencito e hincha, pero no es el único. La calidad futbolística de Vinicius, pero sumado a su talante contestatario, muchas veces con gestos absolutamente despectivos, hace que todo se vaya incrementando. No voy a ser yo quien empiece a ver quién nació primero, si el huevo o la gallina, porque toman aquel primer partido con los chavales del Atlético de Madrid y queda muy marcado, obviamente, como corresponde, una jugada muy puntual. Lo que no queda marcado fueron los 90 minutos de partido de Vinicius también, provocativos. Pero no es el hecho. El fútbol, lamentablemente, tiene estas cuestiones. El jugador es contestatario. Será difícil para él cambiar. Es difícil encontrar una solución para la grada. Y nosotros también tenemos que cuidarnos muchas veces, porque, yo lo que tengo como base, evidentemente está mal que se le insulte a cualquier jugador, pero si es solamente con uno, o sea, esto ya no es una cuestión de color, porque el Madrid tiene un montón de jugadores, o ha tenido brasileros, y tiene un montón hoy en la actualidad de jugadores de piel morena. Y hay un montón de jugadores de piel morena en el fútbol español, que también son muy buenos y no sufren las consecuencias que sufre Vinicius, lo que insisto, que está mal. Pero también, lamentablemente, en algo tan popular, con tanta gente, que cuando nos masificamos en un campo, hacemos cosas que mano a mano en la calle no haríamos, él también es absolutamente contestatario.
Es que ninguna de las cosas que digamos por sí sola tiene 100% la razón. Es decir, pues yo creo que se junta un poco todo, ¿no?
Se junta todo.
Se junta lo que dice Miguel, que se ha permitido en la prensa insultos y comentarios que creo que no son positivos. Se ha permitido que el público en muchas ocasiones le grite. Se ha permitido que él haga gestos que puedan molestar al público. Se ha permitido que los árbitros sean indolentes y no sean capaces de parar ciertas cosas. Entonces, al final, todo eso ha desembocado en lo que estamos viviendo ahora.
Incluso yo recuerdo un episodio de Benzema, en un momento de un partido, diciendo, no se la paséis a él, que él va contra nosotros.
Ese día fue...
Hay que sumarle un montón de circunstancias y condiciones que han llevado y nos han llevado al momento en el que estamos.
Y por eso es tan fuerte el mentalmente. Pero yo creo que sí que podría haber sanciones y creo que es donde está peleando el Real Madrid muy fuerte y de ahí este comunicado. Yo creo que el Real Madrid ha llegado tarde, pero ahora sí que está firme y a mí me parece bien, ¿no? Y creo que tienen que haber sanciones porque es que lo que no puede ser es lo que vivimos. Ya no son, digo, en Pamplona, que fue además que Osasuna tiene una grandísima afición. Y
bueno, el Madrid es que... y la Liga, es que quien debería abanderar todo esto es la Liga, porque
pero a mí
es que Vinicius es la estrella de la Liga. Claro, eso. Es que... a falta de un nuevo nombre, es el póster de la Liga.
A mí me está haciendo gracia que el otro día en un debate me decían, no, claro, es que ahora protestáis porque es Vinicius. Digo, no, a ver, eso es independiente. O sea, efectivamente, hace años escuchamos ea, puerta se marea. Hemos escuchado insultos, el otro día escuchaba Huevo, lo que él vivió cuando jugaba. O sea, ha habido auténticas barbaridades.
Wilfred.
Si ahora, por esto... esto es un punto de inflexión para evitar que la gente insulte y diga lo que quiera en los campos, bienvenido sea. ¿Qué más da si es por Vinicius? Efectivamente hay que denunciar todos, no solo los que le pasen a Vinicius, todos, en eso estoy de acuerdo. Pero si es por esto, pues bienvenido sea, que basta ya de la impunidad y de que nos parezca normal que un estadio entero te llame tonto. O sea,
desde hace unos años la Liga recoge este tipo de insultos. Yo, mira, con toda la polémica que se ha formado esta semana, no sé hasta qué punto, por hacer un descargo de los árbitros, el árbitro principal tiene que estar también a esto. O sea, creo que le estamos poniendo muchas labores al árbitro principal cuando aquí hay un delegado de partido de la liga, hay un cuarto árbitro, hay incluso unos linieres que están más cerca de la grada. No sé, o sea, creo que el árbitro principal ya tiene muchas cosas.
Bueno, son un equipo, ¿no?
Claro, claro, pero te quiero decir, pero al final el que redacta el acta es el árbitro principal. No sé de qué manera se puede hacer esto, pero a mí me parece bien que, sea por este caso, sea por otro, se levante la mano y se diga que ciertas cosas no se pueden escuchar en un estadio.
Fouto comentó que tenía que ser el delegado de la federación el que tenía que contemplar esto.
Es como se suele hacer y ya ha habido sanciones y demás. Y hay cosas que nos parecen absurdas, que decir, joder, es difícil saber dónde está el límite, pero bueno, creo que el límite puede estar perfectamente en desear a alguien que se muera. O sea, me parece que es un límite absolutamente lógico.
Sí, está bien, eso está bien.
Y que hay insultos homófobos y racistas que, por supuesto, no pueden tener lugar, pero también hay insultos, digamos, normales o corrientes que tampoco pueden tener cabida. Y si es el momento de levantar la mano ahora, pues es el momento de levantar la mano ahora. Creo que se beneficiarán también muchos futbolistas que bueno, que parecía que tenían que acostumbrarse a eso. Esto lo hemos visto con muchísimos jugadores.
Eso seguro. Bueno, pues es un tema en el que debemos poner el acento, el foco, no olvidarlo y aprovechar que hemos llegado lamentablemente hasta aquí para parar, darle al botoncito de reset y comenzar de cero y de la mejor manera posible, porque además nos está impidiendo disfrutar, repito, del mejor jugador de la liga hasta la fecha, o si no es el mejor, pues el segundo, el tercer mejor, ¿no? Uno de los principales reclamos que tiene el campeonato, que ahora ha parado por consecuencia de las eliminatorias de repesca de las selecciones europeas que todavía están sin clasificar para la Eurocopa. Es fecha oficial. ¿Qué ocurre? Que ya están clasificadas la inmensa mayoría y que todas aprovechan estas fechas para seguir perfilando sus equipos respecto a esa fase final. España ante Colombia el viernes en el Estadio Olímpico y el martes en el Bernabéu frente a Brasil. ¿Te ilusiona España?
No mucho.
Me
ilusiona en el sentido que son campeones de la Nations League, que es un pero bueno, el otro día repasando la lista, no es una selección de grandes nombres. Yo que he tenido la suerte de disfrutar de una selección de grandes nombres que ha ganado muchas cosas, con esa selección me ilusionaba. Ahora, bueno, ilusión, lo que se dice ilusión, pero bueno, sí creo en esta selección.
Lo que pasa, Ricky, que yo creo que sí que es muy positivo, es, por un lado, que somos un grupo, por fin, que es una España reconocible, que sabemos a lo que jugamos, y luego la irrupción de los nuevos talentos, ¿no? Yo creo que eso sí que ilusiona y mucho, ve a Yamal, que pueda ser la gran estrella de esta selección, como le están empujando
las bandas,
a serlo.
La Varga,
por eso,
Nico Williams y Lamine Yamal.
Por eso. Yo creo que todo eso sí que ilusiona mucho, ¿no? Ver esos nuevos brotes verdes de esta selección española, que oye, quizá no tenga tan grandes estrellas como en el pasado, pero creo que sí que tiene una base muy importante, y además que venimos de una situación positiva, ¿no? Venimos de ganar un título como la Nations y yo creo que todos esos factores son para ilusionarse.
Para mí sí tiene grandes nombres, otra cosa es que sean jóvenes, pero estamos hablando de gente como Lamine Yamal, por ejemplo, que es un tío que no creo que muchas selecciones tengan un jugador así, o sea, está por ver, ¿no?, hasta dónde va a llegar, pero sinceramente creo que sí que tenemos que ilusionarnos, y creo que luego cuando ruede el balón será otra cosa, pero sí que me parece que se está formando poco a poco un grupo, que era lo que echábamos de menos, porque estos años ha sido un poco así como de transición, que no sabíamos muy bien quién iba a ir convocado, y yo creo que ahora están empezando las cosas a funcionar después de la Nations League, sobre todo, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que ilusionarnos.
A mí España me ilusiona siempre, quizás porque los recuerdos que tengo con España son tan bonitos, por además con los tiempos que yo he vivido como reportero, claro, los he disfrutado tanto y al 100% en los campeonatos, en situaciones mejores, situaciones peores, pero siempre lo he disfrutado de una forma muy intensa. Y a mí España es verdad que y hablo como país, es más de clubes, y la selección española parece que solo interesa en los campeonatos y sobre todo en las fases finales. Y es cuando realmente la gente se anima, el aficionado se anima, pero a lo mejor el partido contra Colombia, pues a lo mejor posiblemente seguramente vaya más la colonia colombiana que hay en España que españoles.
De hecho, Pipi, España juega con camiseta visitante, sí, en teoría, porque hay más colombianos y va a ser
correcto.
Claro. Yo sé que este parón, yo como periodista, solo hay que fijarse en mi voz, lo agradezco. Sé que el aficionado no lo agradece, pero también hay que entender que a las selecciones tampoco se las puede juntar un año, o sea, una vez al año y decir, oye, venga, competís en la Eurocopa, en el Mundial. También tiene que haber un proceso, que el calendario no es perfecto, de acuerdo, pero yo veo hasta cierto punto normal que 3 meses antes, oye, tengan estos 2 amistosos que sirven de preparación para la Eurocopa, no para otra cosa, y también los entrenamientos, algo de convivencia. Es un poco cortarrollos por cómo, oye, la Champions lanzada, todo, la Liga, tal, estoy de acuerdo, pero también hay que entender que si luego queremos disfrutar de un buen espectáculo, de un buen fútbol en la Eurocopa, y yo creo que lo vamos a ver porque hay selecciones muy top, se necesita también un trabajo previo, ¿no? No se les puede soltar, insisto, ahí a 2 semanas vista y decir, venga, chavales, a jugar bien.
Sí, se desinfla el suflé.
Son dos amistosos de un muy buen nivel, ¿eh? A ver, Colombia... Ayer estaba leyendo, la verdad que se me había escapado, y eso que es sudamericano, juega Copa América, además juega las eliminatorias, lleva un proceso invicto muy importante con Néstor Lorenzo, un entrenador que fue de las entrañas de Bielsa. Me parece que es un... Bueno, Brasil, obviamente, está de más decirlo, ¿no? Me parece que son 2 amistosos de nivel para medir España. Por más que no haya nada en juego, más que esto que dice Miguel, de la preparación, de ir viendo jugadores jóvenes, de ir viendo lo que va a venir más adelante, que es por los puntos, son 2 amistosos que invita para que la gente y todos nosotros también podamos ver en qué nivel está la selección española.
Y las sensaciones son importantes, es decir, si te mete un meneo, si te mete un 3-0 Colombia o Brasil, y, por ejemplo en el Bernabéu, pues al final eso también es importante.
Bueno, en realidad hace mucho tiempo que a España nadie le mete un meneo.
No,
¿eh?
Pero digo, pero o sea, que puede pasar, que en nuestros partidos...
De hecho, las últimas eliminaciones fueron a penaltis, ¿no? En
el
Mundial de Qatar.
¿Cuál fue el último meneo que nos han dado?
Pues el último meneo no sabría decirte, pero...
Ya
no,
se me olvidan esas cosas. Las victorias casi, también, la verdad, tengo una memoria lamentable.
Bueno, Holanda, por ejemplo, en Brasil, lo recuerdo, sí, ¿no? Nos metió 5.
Fue un buen mes.
Países Bajos.
A mí no me pedí, de Rusia nos fuimos...
Calentitos también.
Pero bueno, fue un partido que más o menos dominamos ante Rusia y que acabó también en los penaltis, ¿no?
Pensamos en lo malo, ya está.
No, bueno, quiero decir que llevamos tiempo siendo una selección competitiva a la que le ha faltado puntualmente esa cosita, ese toque de calidad, ¿no? Para avanzar. Pero bueno, la última Eurocopa fue brillante, caímos en los penaltis, ¿no? En semifinales. Venimos de ganar la Nations League. Y bueno, no creo que hiciésemos un muy mal Mundial de Qatar. Creo que fue mejorable, pero bueno. Pierdes ante Marruecos, también en los penaltis.
El partido...
No sé, fue una cosa tonta. No fue algo absolutamente decepcionante.
No fue un desastre. O sea, de hecho, yo creo que teníamos ilusión.
No, vamos, que Luis de la Fuente lo está haciendo bien.
De la Fuente se va a hacer Twitch.
De la Fuente y de Luis Enrique y...
Sí,
en fin.
Se va a hacer Twitch, sí.
Para mí lo está haciendo realmente bien. Venga, lo seguimos haciendo bien, un poco de publi y rematamos. Ha hablado el multimillonario propietario del Manchester United. Y ha dicho que no es muy inteligente que el Madrid fichar a Mbappé por tanto dinero, que lo inteligente es encontrar a Mbappé cuando no cuesta dinero.
Eso es
vaya por Dios. Y se ha hecho multimillonario el hombre, venga, público.
En Radio Marca. A diario.
¿Qué suerte te eches? Ojalá que no toque el radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Pues yo. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El deporte
es nuestro.
Radio Marca.
¿Todavía no tienes tus entradas para el Mutua Madrid Open? ¿A qué esperas para conseguirlas y venir a ver al Crat Sabalenka Nadal Sinerogo? Date prisa y ve a MutuaMadridOpen.com a por ellas. Marca y Radio Marca, medios oficiales del Mutua Madrid Open.
Uy, perdón por interrumpirte, pero quizá después me lo agradeces. En Grupo Aura estamos buscando conductores VTC. Nuestras ofertas de trabajo seguro se ajustan a lo que buscas. Si te gusta recorrer las calles de Madrid y tienes tu permiso de conducir español con un mínimo de 6 puntos, escríbenos por WhatsApp y te contamos más. ¿Te apuntas nuestro número? 600 40 42 10. Te lo repito, 600 40 42 10. Pues eso era todo. Grupo Auro.
¿Tu coche no arranca y no sabes qué hacer? Relájate, tú Centeo. Entra en centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. En Centeo te cambiamos la batería a domicilio. Ahora tu batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido. Cuando te falle la batería, tú Centeo.
Vinicius es el ala pívot de Lucán Murcia. De Jong, el presidente del Almería.
Sigue.
Pedri, delegado del Leganés. Y Bellingham. Bellingham es del golf, ¿no? El ganador del anillo y de la chaqueta rosa.
Sigue.
Pogacar es entrenador del Celta. Y Jon Rahm. Jon Rahm es el que inventó la memoria, ¿no? ¿Tú escuchas mucho Radio Marca? ¡A todas horas! ¡Pero es que soy narcoléptico! Y tengo pérdida de memoria a corto plazo, como Dory.
Me hago cargo.
Mira que me han dicho que escuchando Radio Marca superaría mi problema, pero ni así. Oye, ¿el programa de Jiménez Los Santos es a mediodía o justo después de Herrera y Alsina?
Madre mía.
Marcador se llamaba, ¿no? ¿Y eso quién lo presenta? ¿Dani Garrido o Juanma Castaño? No he dado una, ¿verdad?
Sí, lo de Marcador. Pero lo presentan Pablo López e Israel Herraiz.
En la COPE, ¿no?
En Radio Marca.
¡Sintoniza tu pasión con las voces del deporte! ¿Ves? Eso sí que me lo sé.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 915 16 16.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Varela, hablas de alfombra roja. Ellos no provocan como provoca este hombre. Vinicius este está provocando continuamente. Y soy del Madrid. A ver si lo venden ya, hombre.
628-26-90-92.
Bueno, y a ver si Yamal o Cubarsí o cualquier otro joven llegan al nivel de Vinicius, que todo hay que todo hay que decirle.
¿Qué manía tienes de darle un palo a otros para defender a uno?
No, yo no le he dado ningún palo a Yamal, digo.
Hombre, ahora no puedo.
Hombre, yo sí creo que otros muchos jóvenes de nuestra liga lo han tenido más fácil que Vinicius. Me parece una evidencia. Y creo que ningún joven de esta liga, al menos de momento, está al nivel de Vinicius.
También es verdad.
Creo que son las dos realidades más principales, ¿no?
Es la verdad.
De este asunto. Que luego él tenga un carácter, un comportamiento, pues seguro. Pues no seré yo quien diga lo contrario. Pues
también, ¿no?
Pero me parece que desde el minuto cero en el Madrid hasta el minuto actual, en lo que a rendimiento deportivo se refiere, ha tenido más trabas que ninguno y ha alcanzado un nivel más top que ninguno. Incluidos sus propios compañeros de equipo. Por ejemplo, Rodrigo. Por ejemplo, qué sé yo, Brahim. Por ejemplo, Lunin.
Pero muchas trabas se las ha puesto.
Lunin llegó un par de meses después que Vinicius.
Sí, sí.
Pues mira, se fue al Oviedo, se fue esto en Valladolid, en Leganés, me parece. Y no dio pie con bola. Pues ya está.
De hecho,
pues
mira, Raúl, el otro día leía una reflexión de un tuitero madridista que me hizo pensar, porque tiene su aquel. Decía que todos intentamos que Vinicius se comporte como Rodrigo y que a él le gustaría que Rodrigo fuese como Vinicius.
Bueno, claro.
Y tiene un girito el tema. No en todo, pero sí en cierta esencia ganadora.
los caracteres son los que son, y yo recuerdo jugadores antiguos del Real Madrid, Juanito Maravilla tenía su carácter también.
Sí, pero sabes lo que pasaba antes, Pipi, que no se veía nada, todo, claro, no se escuchaba, claro, todo, claro. No había mil cámaras, mil móviles, redes
sociales. El problema son las amarillas, o sea, no el problema, está bien, pero quiero decir que al final eso le pasa factura también al equipo de algún modo.
Y tanto, ¿estáis de acuerdo con lo que ha dicho el señor Radcliffe? Ese es dueño de Ineos, ¿no?
Sí.
Ese es el jefe del ciclismo mundial, ¿no?
Todo, por supuesto.
Pero es la segunda persona.
Tú, claro, tú le rindes pleitesía, claro.
No. Bueno, por Dios. No, porque encima le robó.
Eres un antisistema. Eres un antisistema en el ciclismo.
A Carlito Rodríguez, al español. Pero
bueno, escucha, le robó. Se fue porque quiso.
Le paga 4 millones de euros, así que me alegro.
Se fue porque quiso.
En cualquier caso, las palabras me parecen, vamos, o sea, un poco de querer protagonismo, ¿no? Y un poco de envidia de no haber podido fichar a Mbappé. No sé, me parece una salida de todo. Hay que ver también un poco el contexto.
Bueno, primero hay que decir que Madrid no ha fichado a Mbappé. Que se sepa todavía, no lo ha fichado.
Bueno, ¿tú crees
todo
que
el mundo da por hecho que sí? Bueno, ya.
Álvarez
bueno.
De Mon ha dicho que 100% absoluto.
Hasta el rabo
todo. Lo que ha dicho Radcliffe
son como los radares. Moja. Nadie los ve, pero sabemos que están ahí.
Correcto. Dime, Miguel, perdona.
No, que decía que lo que ha dicho es que el agua moja. Que yo también prefiero fichar a Mbappé con 18 años y por 5 millones antes que pagar 100 en prima y tal en salario por un jugador de veterano.
Es que eso es una absurda.
Que este señor no ha inventado la pólvora.
Bueno, yo creo que un poco lo que viene a decir es que ya está cansado de que en el United hayan ido a fichar a las 50 estrellas del momento. Que son todos estrellados, y bueno, pues si nos confundimos, por lo menos que sean con juegos baratitos y de proyección.
Como sois de envidiosos,
Se han gastado 1.000 millones de euros.
Como sois de
envidiosos,
que
este señor se le puede decir una cosa: dice Vinicius, ¿cuánto costaría Vinicius hoy?
Pues ya costó bastante, ¿eh?
Ya costó bastante, siempre costó bastante.
Costó una tercera parte de lo que se pagaría hoy por él, porque 150 millones puedes pagar tranquilamente por Vinicius.
Pero ahora mismo quieres ir a buscar a Vinicius y tienes que pagar 150 millones por él, y te costó 50 y tantos.
Pero lo que viene a decir un poco es que lo que tiene que cambiar es la manera de trabajar, que tiene que elegir a las personas adecuadas en los puestos adecuados para que en vez de ir a fichar a nadie por 50, 60 millones lo puedan construir o crear ellos.
Hombre,
desde
yo
dentro,
creo que el Madrid eso lo está
con
haciendo
Beckham, con Scholes.
El Madrid lo está haciendo Madrid, muy bien ahora, o sea, precisamente estamos hablando de Rodrigo, estamos hablando de Vinicius, estamos hablando de gente que los han fichado siendo muy jovencitos, Arda Güler, y o sea, yo creo
pero
que
él ni siquiera
cosas...
yo creo que se refiere más a la política interna, la evolución de la cantera del United.
Claro, dice, la solución no es gastar mucho dinero en un par de
pues
grandes jugadores,
de
sino que quiere precisamente cambiarlo. Pero bueno, de todas maneras, también el ejercicio de supervivencia del United en los últimos tiempos, con todos los cambios que tiene, con las crisis que tiene. Pero ahí está también, Miguel.
Hombre, es que yo creía, a mí, si Mbappé, todavía no ha fichado por el Real Madrid, ¿no? Pero vamos a sobreentender que lo hace. El club que más lo necesitaba realmente del mundo era el United, porque es siempre, junto al Real Madrid, y el Barça, número uno en ingresos, generación de dinero, Forbes, bla, 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 pero ni tiene una superestrella de este nivel, como el City tiene, por ejemplo, a varias, mismamente a Haaland, ni tiene un rumbo. Y al final Mbappé, pues te puede costar más o menos, te puede gustar más o menos la ascendencia que puede tener el club, pero fichar a Mbappé te cambia por completo la dimensión. Y en el caso del United es el grande, entre comillas, dormido, que tiene la capacidad económica, pero no el rendimiento. Lo que pasa es que ahí hay que explicar en el United, que esto es un aviso para navegantes a todos los clubes. Lo que sucede cuando pierdes el Oremus, que el Oremus en este caso era Sir Alex Ferguson, con Ferguson tenías una guía. Se fue Ferguson y el United está absolutamente desnortado. Esto, más que hablar de Mbappé, para mí habla de qué pasará en el Real Madrid cuando se vaya Florentino Pérez, que al final, te guste más o te guste menos, es esa guía que te conduce como club. El United la ha perdido, veremos si la recupera con Radcliffe.
Pues sería bueno para el fútbol inglés y para el fútbol mundial, diría yo, recuperar a un gigante silente. Pasqués, nos vamos a ir, ¿no? ¿Te parece bien?
Sí, por supuesto. El Manchester del que están hablando es el que está fuera de Europa, ¿no? Para la próxima temporada.
Justo, correcto.
Sí. Oye, Paz, que es una duda que tengo rápida. ¿Qué hora es allí?
Espera que miro el relojito. 5:38 de la mañana.
Madre mía, y nosotros quejándonos de madrugar.
Buenísima hora.
Pásqueme
una cosa. Entonces te digo
que Pasqués cobre el triple, ¿eh?
Pepiño, ¿qué te digo? ¿Buenas noches o buenos días? ¿Qué te digo?
Quintana para Pasqués.
No, hasta la próxima.
Hasta la próxima. ¿Pero ahora vas a dormir o qué vas a hacer? ¿O sigues de farra?
Ya desayuna.
Sí, ahora sigo de farra. Ahora voy a mirar por la ventana a ver si se sigue inundando la ciudad, porque está lloviendo que ni les cuento. Pero bueno, nada.
Ya estamos.
Es lo que nos toca.
A dormir, Pasqués.
Ya, voy a ver un remo.
Voy a ver si voy a ver si el auto flota o está quieto.
Pero no es exagerado, ¿eh? El argentino no es exagerado.
Igual es verdad, hombre.
No, más... bueno, lean los diarios porque la semana pasada desapareció la ciudad casi, ¿eh? En serio, les digo. Pues está sufriendo la cosa. Está, bueno, Dios está enojado.
Con Milei, no me extraña.
Esa política.
Eso no es política. Eso es una evidencia. Eso es una evidencia.
La motosierra.
No, está enojado con los kirchneristas que estuvieron 16 años y destruyeron todo.
Es claro, eso me pasa por hablar, por hablar.
Señores,
por meterse.
Ha sido un placer. Voy a hablar de Fórmula 1 en un ratito, que hay gran premio este fin de semana en Australia. A ver si llega a la 33. Va a llegar ante la 33 que Mbappé, o no, nunca se sabe, ¿eh? Vamos a ver, está la cosa ahí. Entre Mbappé y la 33 está la cosa ahí.
Lo anuncia Fernando Alonso desde el podium.
¿Eh?
Creo que llega antes Mbappé.
Sería,
¿va a llegar Mbappé antes?
Tiene toda la pinta de que Mbappé llega antes.
Ah, ya, Mbappé llegará en Aston Martin.
Yo confío en ti, Fernando.
Y todo.
Ay, ay, ay.
No por un problema de piloto, sino un problema de la mecánica. Claro. La mecánica.
Sí, señor. Pichón. Adiós, hasta la próxima.
Igualmente, Pichón.
Que usted se cuide mucho. Adiós, La Varga.
Hasta luego.
Bueno, adiós. Si
me gusta. Adiós, Pepiño. Adiós, Miguel. Mejora la voz. Chao. Adiós, Irene. Ya, te escucharemos esta noche presentando Noor.
Lor, anda que...
Con dos O's, Noor.
No, con L, Lor, que esos son sopas. Lo que estás diciendo tú es una sopa.
Noor, es que es como me gusta decírselo a Luis García, porque Noor es la reina de Jordania.
Sopa de
Noor, es que no te leíste el primer libro. Yo que sí, por eso digo, Noor.
Como chiquito.
Como chiquito de la calzada, Noor. Bueno. La reina de Jordania, que me cae bien. Hola, que era reina, vamos, no sé. Es que yo soy muy monárquico, era muy de Lola. Yo me crié en la cultura de Lola, Irene.
Se te ve.
Sigue siendo, ¿eh?
Prepara bien el discurso, que luego Luis se enfada.
El discurso del rey. Venga, un besito.
Adiós, el discurso del rey, bien dicho. Adiós, Ricardo Reyes, bueno, y tus manos, ¿eh?
Luego esta noche nos vemos, ¿no? Vienes esta noche.
Sí, como hay que coger la pelotita de antiestrés.
Sí,
¿no puedes?
No me viene mal lo del antiestrés. Y la pelotita también. Luego te veo.
Y 41 a las 9. Hasta aquí este tiempo de la tribu en A Diario en Radio Marca.